Y paso sin más a darle la palabra al primer ponente de la tarde, que es Alberto Palomar Almeida, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Le hemos pedido un currículum abreviado, lo más abreviado tiene 80 páginas, pero ha escrito muchísimo en esta materia y entre los muchos méritos que adornan su currículum tiene, por ejemplo, el de haber sido codirector de los comentarios a la Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, más conocido por nosotros como EBEP. Así que, sin más, tiene la palabra el profesor Palomar.
Buenas tardes. Para mí es un orgullo estar aquí esta tarde. Efectivamente, alguna vez he dicho ya que me siento como en casa en esta sala, ¿no? Que es casi como la sala de estar, ¿no? Y, bueno, es un placer estar aquí. Desde luego, tendría que decir que no para dar ninguna solución, sino simplemente para decirles que después de darle muchas vueltas a esto del empleo público, pues yo creo que estamos en un momento, en el que hay que seguir repensando las cosas, porque probablemente muchos de los diagnósticos iniciales no nos sirven en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que nos está pasando, lo digo abiertamente, es que estamos haciendo muchas de las reformas, muchos de los análisis del empleo público desde una posición maniquea y desde, si me admiten la broma, pues desde chascarrillos de bar, ¿no? Es decir, aquí hemos llegado al debate de somos muchos o somos pocos de un día para otro, ¿no? Es decir, de pronto nacimos muchos, éramos pocos, es decir, no sabemos muy bien qué ha pasado. Y yo siempre hago la misma prueba, ¿no? Es decir, esto cuando decimos somos muchos, ¿no? Pues que no haya oferta de empleo público. Pues, a ver un segundo, se llama organización y empleo público. Digo, cuando decimos somos muchos, y yo siempre digo una cosa, bueno, pues es verdad, ¿vale? Pues somos muchos. Ahora nadie sabe por qué somos muchos, porque hay un principio central en todo esto, que es el que, para saber si somos muchos o somos pocos, lo primero que habría que saber es qué hay que hacer y, por tanto, medir la producción, medir la productividad, por tanto, saber los excedentes. Y hay una cosa en esto mucho más sencilla, cuando la gente dice, no, lo que hay que hacer es que no haya oferta. Y yo siempre le digo una cosa muy sencilla, digo, bueno, que no haya oferta, salvo que sea el profesor de matemáticas de tu hijo. Porque claro, si el que no vamos a reponer es el de matemáticas, todo el mundo dice, hombre, el de matemáticas de mi hijo no. Pero claro, si luego decimos, ¿y el cirujano? No, hombre, el cirujano ese tampoco, ese hay que reponerlo. Y el no sé qué, y al final acabas diciendo, oiga, el problema no es si somos muchos o pocos, sino dónde estamos, cómo, qué y qué se espera de nosotros. Es decir, que yo creo que estamos haciendo algunos debates que no sé si están del todo enfocados, ¿no? Bien, desde este punto de vista, brevemente, algunas consideraciones sobre el modelo. Bueno, yo creo que el modelo en estos momentos, desde una perspectiva constitucional, no es suficientemente representativo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros nos vamos al artículo 103.3 de la Constitución, nos encontramos con un precepto que nos dice, oiga, hay un estatuto del empleado público y el estatuto del empleado público tiene una serie de derechos y deberes y este es el público que cumple los fines de la administración que están en el 103.1 y por tanto el que actúa imparcialmente al servicio del interés general, cubre los servicios y tal. Bien, pero claro, nosotros luego nos vamos a AENA, por ejemplo, que dices, oiga, ¿y AENA cómo pasa el 103? ¿No? Es decir, ¿dónde está AENA en el 103? Dice, no, es que AENA es todo laboral. Dices, ah, ¿y dónde están los laborales? Dice, no, los laborales es una cosa que hemos ido incrustando en la administración pública. No voy a hacer un debate antilaboral, sino un debate de modelo. Es decir, oiga, ¿y cómo los hemos incrustado? Dice, no, pues mire, como pudimos, decía Nieto siempre, pues depende de la caja por la que se les pueda pagar, son de una cosa o de otra. Decía en un viejo artículo de los años 60 que se llamaba La retribución de los funcionarios y decía, oiga, la retribución de los funcionarios, la categoría de los funcionarios, todo eso es una broma, el problema es la caja. ¿De qué caja se le puede pagar? Pues de este funcionarios o de este laboral. Eso lo explicaba Nieto. Y bueno, ahora es muy grosero decirlo así, pero En el fondo, en estos momentos nosotros decimos, a ver, ¿dónde nos hemos movido? Y nosotros nos hemos movido en una cosa que dice, oiga, hasta la ley 30 llega y dice que todos son iguales, más o menos, con aquel artículo 15 de la relaciones de puestos de trabajo, que hablaba de la provisión indistinta, llega el Constitucional y dice, oiga, no, ustedes se han confundido, toda la función pública es una función pública funcionarial. Y eso se lo creyó el Constitucional y pocos más. Porque a medida que el Constitucional dijo eso, el número de laborales empezó a crecer. La prueba de que todos ejecutamos la sentencia rabiosamente es que a partir de ese momento no solamente funcionalizamos los laborales, sino que siguieron creciendo los laborales. ¿Por qué? Porque algo había detrás. ¿Qué? Pues probablemente una sensación de que no hemos dado con la piedra del 103.3, de que el 103.3 funciona mal en la prestación de servicios continuos. ¿Dónde tenemos los problemas? ¿Dónde los tenemos laboralizados? Pues en los grandes servicios prestacionales. Es decir, en la Consellería de Presidencia no sé si hay, pero no es el sitio habitualmente donde tenemos el problema. El problema lo tenemos en la sanidad, lo tenemos en los servicios sociales, lo tenemos en una parte de la educación, lo tenemos en los grandes servicios prestacionales. ¿Y qué nos falla? Pues una cosa muy sencilla. Miren, el problema es que con las normas de empleo público históricas con las que nosotros nos hemos movido, en el empleo público histórico es muy difícil trabajar 365 días y 24 horas. Es muy difícil porque ni nos salen las horas extraordinarias, ni nos salen las rotaciones, ni nos salen los turnos. No nos sale nada, por más que nos empeñemos en decir que nos salen. Y la prueba está en que el gran éxito, por ejemplo, que venden exclusivamente en estos momentos, por ejemplo, en la colaboración público-privada en materia sanitaria, el gran éxito es, oiga, yo asumo las vacaciones y los moscosos, porque soy capaz de reponer servicios que usted necesita reponer. Tal. Lo cual quiere decir que el modelo de decir, oiga, estos son empleados públicos, y empleados públicos son concepto de funcionarios públicos al que se refería el Constitucional, y solo muy lateralmente, yo creo que ese es un modelo que no ha resultado, que además no explica muchas de nuestras realidades, no explica ENA, no explica montones de cosas que uno ve cada día. Dice, oiga, pues, ¿dónde están los de las potestades? O sea, en AENA todos administran potestades, desde el E hasta el A, hasta la 1. Aquí nos hemos hecho un cierto lío, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el primer nudo que nos sale es un primer nudo, que es la distinción, el encaje entre el personal laboral y el personal funcionarial. Y fíjense que es muy gracioso hablar de esto porque esto no está resuelto. Es decir, al día de hoy podemos teorizar lo que quieran, pero si yo les digo, no, hombre, pero el EBEP lo resuelve cuando dice que el ejercicio de potestades. Ya, pero vamos a ver. ¿Y quién ejerce potestades? ¿Un recaudador no ejerce potestades? Parece que sí, ¿no? Pues el recaudador es lo que tenemos laboralizado en la mayor parte de los sitios y externalizado. Es decir, el propio concepto no es un concepto trabajado ni es un concepto que tiene más que un influjo, que es el cómo hemos traspuesto en España la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el 48.4 de la Unión Europea en materia de reserva de empleo público. Pero eso es una cosa y se hizo para una cosa, y esto es otra y se hizo para otra, y tiene una filosofía distinta. Por tanto, yo creo que este nudo es un nudo que está sin desarrollar. Y segundo nudo, el alcance de la normativa básica. Miren, una de las cosas que a mí personalmente más me ilusionaba del EBEP es que yo que en algún tiempo de mi vida he prestado servicios en el Ministerio de Administraciones Públicas, ahí el gran problema que siempre te encontrabas era una demanda de las comunidades diciendo, oiga, esto del empleo está íntegramente ligado a la identidad organizativa de una comunidad autónoma y, por tanto, usted nos impone modelos, ustedes nos imponen un corsé con el que no podemos vivir porque nuestra filosofía es otra. ¿Qué me gustó del EBEP? Pues mire ustedes que el EBEP enfrenta a cada uno con sus miserias, ¿no? Entonces dice, ah, usted tiene mucha imaginación. El EBEP le permite desarrollarla ilimitadamente, ilimitadamente. Los primeros ejemplos, vamos, casi ilimitadamente, pero usted puede tener las grandes medidas organizativas, tengo o no tengo cuerpo, son o son, o son escalas, son especialidades, son tal, todo eso está disponible. ¿Qué ocurre? Que no hemos dispuesto de ello. Si somos sinceros, los dos grandes desarrollos, por ejemplo Castilla-La Mancha y Valencia, son, si me admiten una broma, especialmente continuistas. Es decir, se parecen como una gota de agua a la Ley 30, al EBEP y a todo el esquema en el que nos hemos ido desarrollando. Por tanto, el EBEP tiene un gran recorrido. Ahora, podemos discutir otra cosa, si ustedes quieren. Oiga, ¿las potencialidades del EBEP se pueden hacer sin dinero? Es decir, ¿puedo yo tener un modelo de carrera? ¿Puedo yo apostar definitivamente por un modelo horizontal si no tengo dinero? Y claro, el gran problema es que probablemente el EBEP tiene una concepción no monetarista, no de gasto. Entonces es muy fácil hacer algo, no, muy fácil, es muy posible hacer medidas de LEBEP si uno después las puede pagar. Yo supongo que nadie de los que ha suspendido la carrera administrativa lo ha hecho queriendo, ni con una decisión organizativa, sino básicamente con una decisión económica. Lo cual quiere decir que hacemos un gran Mercedes, un gran proyecto, que no estoy muy seguro de que se pueda administrar en tiempos de crisis. Pero en todo caso, insisto en una idea. El EBEP daba mucho más recorrido del que nos movimos, del que nos vamos a mover o del que nos estamos moviendo. En todo caso, ¿qué me preocupa a mí de este momento inicial? Pues miren, lo digo porque haciendo las transparencias, que esta parte era puramente histórica, me llegó a la idea de que los problemas viejos son problemas nuevos, ¿no? Por ejemplo, una de las causas que explican el EBEP es: acabemos con la diseminación del régimen jurídico del personal. Bueno, yo creo que esto en estos momentos es un infierno. Si en estos momentos nos preguntamos cuál es el régimen jurídico aplicable al personal sanitario, pago café al que sepa, al que me dé una respuesta, ¿no? Es decir, esto que venía, el EBEP venía a solucionar la dicotomía entre especiales y generales, en estos momentos es un infierno. Porque estamos cogiendo del Estatuto Marco lo que nos conviene, del Estatuto EBEP lo que nos conviene, y lo que le conviene siempre al reclamante. Y lo digo desde el punto de vista patológico. Entonces, donde el Estatuto Marco dice pues no hay trienios, el EBEP dice hay trienios. Entonces ahí utilizamos el criterio norma más favorable. Pero para la prescripción de las sanciones, que también pasa lo mismo, que existe una desintonía entre los tiempos de unas sanciones y otras, aplicamos el más favorable al señor y, por tanto, el más contrario al sistema, y viceversa. Es decir, yo ya no sé cuál es el régimen. Lo que sí digo es, si eso es uniformidad o si eso es mínima aproximación, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que ese tema no está resuelto. Y luego, esta sentencia del Constitucional, que a mí me hizo mucho pensar en su día y que es otra de las que precipitó un debate un poco más agrio sobre el tema de la normativa básica, que es la sentencia 3782, la sentencia 37-2002. Esta sentencia, que pasó bastante desapercibida, pero que es clave, es una sentencia que dice que la parte que quedaba vigente de la ley del 64 dejaba de tener vigor, y que la tesis que el Constitucional había llamado de la inferencia natural de lo básico dejaba de tener vigor, pero decía una cosa mucho más importante, que es, oiga, y todos los huecos que le deje a usted la 30 los cubre con negociación colectiva. Entonces, claro, la gran pregunta ahora es, oiga, ¿y qué ha quedado de la negociación colectiva? Es decir, ¿dónde? ¿Por qué? Porque la tesis con la que funciona el EBEP y con la que funciona la ley del 97, del 87, perdón, es una tesis de intentemos la misma que el laboral. Oiga, yo regulo un régimen jurídico, pero hay un momento en el que dejo un hueco y ese hueco de la relación jurídica se llena con el pacto. ¿Frente a qué? Frente a la doctrina clásica del derecho de función pública, que decía, no, lo que hay que hacer es una norma reglamentaria, un estatuto que cubra la totalidad de la relación jurídica. Sin embargo, nosotros decimos, no, hay que dar entrada a la bilateralización de la relación, y la bilateralización de la relación necesita abrirle huecos. Y aceptamos que los huecos del derecho público son distintos a los huecos del derecho privado. Y aceptamos que en el derecho laboral el hueco es para mejorar las condiciones de trabajo, y aceptamos que en el derecho público el hueco no mejora las condiciones de trabajo, sino que la rellena. Porque jugamos con el concepto de norma no disponible por la razón de gasto. Y ahí nos situamos. Pero claro, la gran pregunta en estos momentos es, oigan, ustedes no aprecian en estos momentos que toda la normativa, todo el desarrollo que se ha producido con este gobierno y desde luego con el anterior en materia de función pública, lo que hace es reconquistar la teoría estatutaria. Es decir, en estos momentos prácticamente cada una de las reformas desde el año 2009 se hace por decreto ley. Y por tanto ya el hueco de la negociación colectiva es un hueco que en estos momentos... Podemos entrar en otro debate. Oiga, es que a mí no me gusta la negociación colectiva. Y además no tiene virtualidad. Pues miren, es un debate apasionante y de luego podemos mantenerlo. Pero en estos momentos esa pieza que el Constitucional dice, oiga, es que esto es lo que tiene que rellenar la relación jurídica. Esa es una pieza que nuestros autores están en retroceso. No estrictamente por el problema de la ideología de nadie, sino por las circunstancias de que la crisis hacen que en estos momentos eso esté retrocediendo. Bien, ¿qué me importa, por tanto? Pues hacer un resumen y decir, miren, cuando se publica el EBEP, para empezar a construir desde ahí, nosotros creíamos que íbamos a ser capaces de resolver la tensión entre los colectivos especiales y los colectivos generales. Yo en estos momentos no soy capaz de decirles esto. Si ustedes analizan, por ejemplo, el proyecto de ley de régimen local y ven lo que ha pasado ahí, pues descubrirán que, por ejemplo, el artículo 3 actual ya no se sabe cómo se va a interpretar. Porque el artículo 3 actual dice, oiga, el EBEP, que es parte del régimen local, se aplica y dice a continuación, y la norma de la comunidad autónoma. Llega la ley de reforma del régimen local y dice, no, se aplica esta norma y en lo que esta norma no esté, olvídese de aplicar el EBEP, váyase a la ley de bases de régimen. Es decir, altera completamente el régimen de fuentes. Entonces, claro, la alteración del régimen de fuentes, ¿qué significa? Que la tentación uniformista respecto de los colectivos, en este caso del ámbito local, esa se pierde. ¿Por qué? Pues claro, a continuación dice, no, y además les puede usted topar por decreto el sueldo y les puede topar el número, y, es decir, hacer una serie de determinaciones de empleo público que dejan vinculado el tema. Pero claro, si quieren, entramos en otros colectivos. Yo les decía antes, el colectivo sanitario. En estos momentos, el colectivo sanitario desconoce cuál es su régimen jurídico. Vamos, lo saben muy bien, ¿no? El que me interese. Ahora los trienios me interesan de aquí, las antigüedades me interesan de allí, los esenios de aquí, los tal. Y hemos entrado en una dinámica en la que la pregunta que yo me hago es, oiga, el valor uniformidad que tratábamos de dar en el EBEP, ¿ese valor sigue teniendo validez? ¿O vamos a normas en paralelo? Por decirlo de alguna forma, esta era la arquitectura inicial del EBEP. Es decir, oiga, yo hago una serie de principios generales, marco principios especiales aplicables a los profesores universitarios, al personal sanitario, a tal. ¿En qué? En aquellas cosas que tienen un régimen diferente. Y a continuación aparecen las leyes autonómicas, pero que asumen la parte sectorial. ¿A mí dónde me parece que vamos? Pues me parece que vamos hacia un esquema radicalmente distinto, que yo creía que había pintado, pero bueno. Me parece que vamos a un esquema radicalmente distinto, en el que el EBEP y las leyes sectoriales van a aparecer en paralelo y las leyes autonómicas van a hacer lo que puedan en el desarrollo de unas y otras. Claro, piensen, por ejemplo, que hay leyes como la de Castilla-La Mancha que directamente han asumido el régimen local en la ley autonómica. Pero claro, ahora nosotros vamos a integrar al lado del EBEP y de las leyes sectoriales la normativa local. Lo cual quiere decir que la ley autonómica tendrá que recular respecto de lo que ahora gana la legislación básica. Entonces, la primera idea es, yo no sé muy bien en estos momentos si uno de los objetivos centrales, y les tengo que reconocer que uno de los objetivos más apasionantes y que a mí me parecía más ilustrativos, que era el romper, por decirlo en términos matemáticos, ¿no? Es decir, el que seamos capaces de encontrar un mínimo común múltiplo de la condición de empleado. Eso me parecía un avance. Y luego las especialidades pues son en el tipo de pruebas a realizar, en el, no sé, es decir, en lo que se refiere a la prestación de cada uno. Yo creo que eso en estos momentos no está arreglado. Yo creo que tampoco hemos avanzado claramente en el tema del personal laboral y los funcionarios públicos. Esta distinción, que es una distinción que el EBEP hace sobre la base del ejercicio de potestades, yo cada día la veo más difusa, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos en clase, digo, pero esto de las potestades en las películas de antaño eran el recaudador, el policía y poco más, ¿no? Bueno, pues el policía aquí es el del aeropuerto, que normalmente no es policía, sino que ejerce, el que te cachea no es policía. El recaudador es una empresa de servicios. Y dice, oiga, ¿y estos son potestades? Hombre, las más inherentes al Estado, ¿no? Que es la policía. Sin embargo, las tenemos. Y a partir de ahí nosotros decimos, bueno, pero abdicamos de esto, pero no abdicamos del concepto. Pues explíqueme dónde está el concepto. Es decir, si no está en la potestad ejecutiva, si no está... Explíqueme dónde está el concepto. Y yo, ese concepto, de verdad, que cada día lo tengo menos claro. Ahí, además, se mezclan dos cosas, ejercicio de potestades y función de autoridad. Y, bueno, las dos, a mi juicio, siguen siendo ambiguas y son cada día más ambiguas allí donde nos movemos en el ámbito del derecho público. Nosotros nos encontramos con que la multa la ponen los de la hora, los recaudadores son de donde son, los... Sigan, o sea, sumen, ¿no? Sumen lo que es su vida diaria y lo que ustedes han considerado que era el Estado históricamente, las administraciones históricamente, y verán por qué ha sido sustituido. Y si, claro, el concepto que utilizamos es decir, oiga, hay que reconquistar el concepto de función de autoridad, pues dígame si no la tienen la inspección, ¿no? Por ejemplo, la inspección de obras, ¿en manos de quién la tenemos? Subcontratada. Luego, el concepto de inspección es un concepto que está en duda, como elemento esencial de identificación de la autoridad. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Ya sé que la inspección de Hacienda la mantenemos en manos de funcionarios, porque eso son cosas sagradas, ¿no? Pero fuera de la inspección de Hacienda, piensen dónde está la de obras, piensen dónde está gran parte, en muchos sitios la de consumo, en muchos sitios la de... O sea, piensen dónde está ahí. Y eso no es autoridad. ¿Y cómo suplimos, cómo añadimos la función de autoridad ahí? Claro, luego el ordenamiento en cascada va mal. No valen las inspecciones, no valen las actas, no tienen presunción de veracidad, el ordenamiento sancionador no se lo reconoce, el empleado no es un empleado, no tiene la condición de autoridad, no está en el Código Penal por ahí, está por el otro lado. Es decir, todo un lío. ¿Por qué? Porque el concepto matriz es un concepto que no sé si hay otro, pero insisto, este es dudoso de mantener en estos momentos, ¿no? Y segunda idea... O tercera idea de esta parte, ¿no? La estructuración territorial del empleo. De verdad, me hubiera gustado ver si lo que nos ha ocurrido con las comunidades autónomas, déjenme que me meta un poco con ellas, ¿no? Es simplemente un problema de falta de imaginación o de falta de dinero. Es decir, ¿por qué hemos hecho desarrollos tan pobres? ¿Simplemente porque no teníamos dinero o porque no teníamos imaginación y porque todo aquello... por lo que hemos luchado, las comunidades, y las comunidades han dicho, oiga, usted me da un corsé en el que yo no... Tal. Eso era... es más fácil copiar que innovar. Esta es una pregunta que les lanzo, ¿no? Simplemente para que la tengan ahí, ¿no? Porque, hombre, ha sido bastante curioso que comunidades de distinta ideología, de distinta forma de ver la vida, de distinta organización, de distinta tradición, hayan ido a modelos que se parecen como gotas de agua, ¿no? Entonces dicen, oiga... A ustedes, a todos les molestaba el modelo. Luego van y tienen capacidad de hacer el modelo y lo hacen igual, incluso los que son distintos. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, ustedes es verdad que tenían idea, ¿no? Digo los que sean, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un momento ciertamente complejo en esta dicotomía, pero especialmente también en otra referencia. Cuando llega el EBEP, dice, oiga, vamos a tocar el empleo público. Y en el empleo público metemos los laborales. Y entonces aquí nos hemos metido, ahora que no está María José, nos hemos metido en un charco con los laboralistas verdaderamente notable. ¿Por qué? Porque, claro, los títulos competenciales sobre los que se soporta el EBEP son asimétricos. La normativa básica del 149.1 para los funcionarios admite desarrollo y la laboral no admite desarrollo porque es legislación exclusiva del Estado. Pero claro, si no admite desarrollo, la pregunta es, cójanse los preceptos laborales y díganme si no desarrollan los del EBEP. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aparece una especie de derecho laboral de empresario que cuelga de la matriz empleo público, pero que es materialmente laboral y que se pone por encima, se superpone a la normativa laboral. Claro, esto es un terreno complejo. ¿Por qué? Porque llega uno y dice, por ejemplo, digo para que vean ejemplos que no sean puramente teóricos, ¿no? Llega uno y dice, oiga, las faltas las señala usted, lee, y coge una ley, una de estas del desarrollo, y dice, lo regulo yo, pero que lo hagan los convenios. Es decir, lo coge con una mano y lo suelta con otro. Y va la otra y dice, no, aquí está el principio de reserva de ley y en el principio de reserva de ley yo tengo que teorizar y marcar la disciplina. Y entonces, claro, tenemos una pregunta. Oiga, el régimen que completa, y recuerden que completa porque el régimen disciplinario de los funcionarios en el EBEP solo están las muy graves y las leves y las graves se remiten a la legislación autonómica. ¿Ese régimen que completa qué es? ¿Régimen de empleo público entre comillas, funcionaría el que viene del 149.118 o es régimen laboral. Y si es régimen laboral, la pregunta es, ¿para qué le necesito a usted? Directamente que desarrolle el convenio. Pero entonces, claro, el gran problema es, pero si desarrolla el convenio, ¿qué hacemos con el principio de reserva de ley? Y, sobre todo, ¿cómo establecemos la reserva de ley entre faltas graves que van a convenio y no precisan reserva de ley y faltas muy graves que es así, aunque son de la misma matriz, están en ley? En ley laboral, aunque sea ley laboral del empresario administrativo. Entonces, claro, eso nos está produciendo algunos problemas en temas de prescripción, en temas de completar las de prescripción de las sanciones, de la forma de demandas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos títulos son asimétricos y complejos. Si quieren lo complico más. Yo intentaba explicarme a mí mismo este fin de semana los despidos colectivos en las administraciones públicas y claro, he llegado a una tesis y es que ya no sirvo para esto, o sea que no soy capaz de entenderlo, porque si ustedes ven, por ejemplo, el EBEP dice, oiga, yo regulo los laborales de la administración pública. Muy bien. Y entre las cosas que regula, regula alguna parte de sus derechos. Por ejemplo, la movilidad y la inamovilidad. Si ustedes van a la movilidad, dice, oiga, la movilidad tendrá que ser, como diga su convenio, si no dice nada, como la de los funcionarios. Bueno, pues a ver cómo casan ustedes eso en el ERE, admítame la expresión, aunque ya no sea ERE, pero en el ERE de las administraciones públicas centralizadas, o sea, las que sí son administraciones públicas, no entes colgando, a ver cómo casan ustedes esa medida con las movilidades geográficas que se establecen allí, para el mismo personal. Es decir, que yo, que dependo de una consejería, estoy simultáneamente sometido al decreto ley que dice que me muevo y al EBEP que dice que no me muevo. Entonces uno dice, oiga, pues se podrían ustedes poner de acuerdo, porque lo que están, aparte de divertirnos esta tarde y venir aquí a contarlo, pues la verdad es que para el que le toque esto, la pregunta es, oiga, ¿y entonces a mí me mueven o no me mueven? Y la respuesta es, pues no sé, que Santa Lucía le pille confesado, yo qué sé, ¿no? Es decir, si ustedes intentan explicar esto, a mí, ¿por qué? Porque claro, ¿dónde está el problema matriz? En que llega el EBEP y dice, para mí es administración pública esto. Llega el decreto ley, la ley 3.12 ahora, y dice, para mí es administración pública esto. Dice, pues oiga, podrían ponerse de acuerdo en qué es administración pública. Porque si no se ponen ustedes de acuerdo en qué es administración pública y dejan ustedes cada uno colgando de dos sitios, pues no lo sabemos. Y nos pasa con el personal laboral de la administración centralizada y nos pasa exactamente igual con los entes públicos de carácter mercantil o los que realizan función de carácter mercantil que no sabemos dónde han ido a parar. Porque el EBEP los saca, pero el otro los mete en el concepto de administración. Entonces ahora tenemos administraciones que están en el EBEP y en la 3.12 y en la 3.2012 y órganos de la administración que están en la 3.012 y no son administración y sin embargo no están en el EBEP. Resultado, en el EBEP laboral. Resultado, pues claro, cójanse ustedes uno a una las medidas y empiecen a decir, donde hay, habla de plan de recolocación o de plan de no sé qué, empiecen a discutir las medidas y dice, oiga, reasignación funcional, y te dice el otro, pero yo soy laboral de una centralizada, en consecuencia, tu reasignación laboral me la aplicas con el EBEP y el EBEP me manda al régimen analógico de los funcionarios y por tanto no me puedes mover entre grupos funcionales. Ah. Y si usted no es así, dice, ah, no, si no es así es de otra forma. Bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero aparte de mal, ¿no? Pero aparte de mal, yo no sé cómo lo ven, pero es complicado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que finalmente este concepto del derecho laboral de empresario es un concepto que hay que pensar, que yo que estoy absolutamente de acuerdo en que los empleados públicos son empleados públicos y que también tiene que haber un mínimo común aplicable a laborales y funcionarios, pero probablemente hay que resolverlo con un criterio de una vez, ¿no? Es decir, al final el criterio es qué coges o qué dejas, qué metes o qué sacas, pero no dejemos todo colgando. Por eso les decía aquí que la ley 3/2012 siembra una mayor confusión y que, por tanto, nos vamos a ver en algunos de los problemas aplicativos, que, bueno, yo como solo vivo para estudiarlos, pues no tengo mayores pegas, ¿no? Pero el que se los tenga que aplicar seguramente lo tendrá con mayor dificultad que yo, ¿no? Bueno, simplemente decirles que además de todo esto, ahí tienen, por ejemplo, la modificación del régimen local, que vuelve a tocar el tema de los habilitados nacionales, para estatalizarlos, ahora se dice recentralizarlos, ¿no? Pues para recentralizarlos, pero esto es relativamente curioso, ¿no? Lo recentralizamos en la selección pero no en la provisión del puesto. Y por tanto el puesto sigue teniendo algunas características, incluido aquellos que hay lengua y que la lengua es excluyente, algunas características que no son menores. Pero bueno, simplemente me gustaría enfocarlo ahí. Segunda parte de esta historia. ¿Cuál es mi balance? Mi balance es que no hemos llegado a aplicar el EBEP, eso ustedes lo ven. Probablemente, bueno, yo tengo que decirles que yo que lo aplico cada día, yo, en fin, algún magistrado en un curso anterior decía aquí, yo sigo aplicando la ley de la jurisdicción de antes. Bueno, yo aplico la de ahora, pero en el caso del EBEP yo no sé qué aplico. Es decir, porque aquí al final lo que estamos aplicando es la famosa instrucción de la Secretaría de Estado sobre la vigencia los preceptos. Que dicho sea de paso, no deja de ser un mecanismo curioso que una ley se tenga que interpretar por una resolución y que la resolución haya perdurado 6 años como criterio interpretativo. Es decir, no deja de ser una broma el que en estos momentos sigamos todavía aplicando mucha de aquella parte. ¿Dónde nos lleva? Pues nos lleva a que gran parte del régimen aplicable sigue siendo excluidas comunidades que hayan trabajado en función pública, pero digo, si hablamos del Estado, hablamos de los locales, sigue siendo fundamentalmente el de la ley del 84. Primera característica, ¿por qué no se aplicó el EBEP? Pues porque la AGE no lo desarrolló. Porque las comunidades tampoco, pero la primera que no le vio la gracia a este tema fue la AGE. Es decir, que la AGE, que tenía necesariamente que hacer una transformación importante, que es perder mano de obra para ganar talento, que es la secuencia natural de un proceso de recursos humanos seguido a un proceso de descentralización. Es decir, si yo acabo de sacar los servicios materiales, ¿qué me queda? Me queda el talento. Es decir, necesito inspectores, necesito diplomáticos, necesito planificadores, economistas, no sé qué. Pero no necesitaré auxiliares, porque los auxiliares los tenía en educación, en sanidad. Estoy hablando en términos globales, ¿no? Entonces, ese proceso, quien primero tenía un gran interés, necesariamente tenía que tener un gran interés, era la AGE. Porque la AGE necesita una transformación completa. No puede seguir siendo una AGE, un régimen jurídico de AGE hecho desde cuerpos que prácticamente no van a seleccionarse en el futuro. Es decir, tú no vas a tener gestión. Si no vas a tener gestión, no debes de tener problemas de gestión. Tienes otros problemas. Otros, que son de cómo confeccionar equipos, de cómo hacer equipos multidisciplinares, de cómo ganar flexibilidad funcional, de cómo ser capaces de mandar a la gente a Bruselas sin que nos cobren dietas todos los días, no lo sé. Es decir, hay muchos problemas, pero es un modelo que necesitaba una transformación radical, que además se ha producido. Si ustedes analizan los datos, verán que la pérdida de la AGE es en los cuerpos inferiores. Y es en los cuerpos inferiores porque era así. No queda más. Es decir, y entonces, bueno, sin embargo, la AGE no tuvo ningún interés. ¿Por qué? Pues yo les diría que simplemente porque la AGE no tiene modelo. Después de haber pasado muchos años en la vida de la AGE, yo creo que no tiene modelo. Es decir, por decirlo con toda claridad y con toda crudeza, yo diría que no somos capaces en estos momentos de saber qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? Ahora parece que, ahora que estamos en una época de fuertes impulsos inspectores, pues sacamos inspectores y abogados del Estado porque todos están en cargos. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Por qué vamos a esto? ¿Por qué los necesitamos? Este es un debate que no está hecho en la AGE. Por tanto, esto me parece que, es decir, si tú haces una norma y el primero en ejecutarla eres tú y el primero que da el paso atrás eres tú, estás mandando un mensaje de, bueno, esto va de broma, ¿no? Y yo creo que un poco ese mensaje, bueno, probablemente aquí los que han vivido las comunidades autónomas, se ha percibido, ¿no? A mí me parece que esto ha producido en estos momentos un deterioro que insisto en esto, perdonen que sea muy pesado, que no sé si es recuperable, entre las relaciones generales y las especiales. Yo en estos momentos, insisto, no sé si la sanidad, por ejemplo, es recuperable, si puede haber un mínimo común, si ese mínimo, salvo los decretos ley de suspensión de pagas, que ese sí es un mínimo común, ¿no? Pero salvo alguna medida de ese estilo, yo no sé si somos capaces en estos momentos de recomponerlo. Y luego les diría, por ejemplo, el daño que nos ha hecho en términos de gestión la aplicación indiscriminada y sorda que hemos hecho de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con el personal interino y temporal, en su aplicación en la igualdad de derechos en materia de trienios, de concursos y de alguna otra cosa más, ese daño es absolutamente espectacular. Es decir, yo vivo una comunidad como la de Madrid, donde tomaron la heroica decisión de no pagar los trienios de los interinos y los están pagando literalmente al doble. Porque no solamente les condenamos en costas, sino que los pagan con intereses moratorios. Es decir, la broma de no querer, de seguir allí todas las mañanas diciendo no, se sigue aplicando el 44 del Estatuto Marco. Que no, bomba, 300 de costas, 3.000 de intereses, no sé qué. Esa broma, entre comillas, y insisto, estoy hablando con el máximo respeto a los intereses individuales. O sea, yo entiendo que la gente lo hace legítimamente, pero no hablo de eso, hablo de la decisión de no asumir esa jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Claro, ahora mismo se nos ha abierto el mismo hueco en los esenios de los interinos en la educación. Y claro, la gran pregunta es, ¿y por qué no? Si la doctrina del Tribunal de Justicia no distingue, dice que usted no puede diferenciar ningún criterio de los de carácter temporal, ni sesenios ni trienios. Bueno, pero es que los sesenios exigen evaluación. Pues permítame evaluarme. Característica, ahí tienen ustedes dos aspectos que o los asumimos o nos van a freír económicamente. Y ahora cuando decimos, bueno, pero es que los intereses individuales, no, pero si a mí los intereses individuales me parecen muy respetables, yo lo único que le digo es que le paguen los trienios al que se lo tengan que pagar, pero que si puede ser, nos eviten a todos el pagar los intereses. Es lo único que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, que no estoy diciendo que la gente no lo pida, que lo pida me parece muy lógico, sino que, oiga, si finalmente hay que aproximar este régimen, porque Europa no nos da tal, hagámoslo. No sé por qué no lo hacemos. Y sobre todo, el deterioro, porque en estos momentos, fíjense que ahí estamos en el tema de los trienios, estamos en el tema de los sesenios, pero es que hemos abierto en estos momentos el melón de si pueden participar en los concursos y si el tiempo de la interinidad es también un tiempo evaluable a efectos de concursos de todo tipo. Claro, y no pasa nada, bueno, pues no pasa nada, pero si esa es la línea, pues oiga, que el legislador se lo trabaje y no deje a los jueces la interpretación, porque la interpretación de los jueces es tardía, pero carísima, para decirlo con carísima en términos de intereses generales, ¿no? Simplemente les decía, me ha causado una cierta extrañeza en este mismo problema el que las comunidades autónomas, especialmente las que han hecho modelos muy avanzados, como Castilla-La Mancha, muy avanzados en tiempo, digo, como Castilla-La Mancha y Valencia, no hayan sido modelos especialmente continuistas. Y al final, si ustedes se dan cuenta, y hoy hacemos un análisis, diríamos, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo como país? Pues mire, nos hemos puesto de acuerdo en congelar la carrera, en reducir la oferta, en rebajar las retribuciones. Es en lo único que nos hemos puesto de acuerdo. Por tanto, si me admiten una broma, les diría, solo nos ponemos de acuerdo en la economía de guerra. Y en la economía de guerra sin modelo alguno. Sin modelo alguno. Porque yo soy absolutamente solidario con el tema de los recortes, lo que toca, es lo que toca y tal. Pero el problema es, si me admiten una expresión coloquial, nos ha pillado sin plan de retirada. Entonces, claro, no es indiferente decir que no hay oferta de empleo. Porque estás mandando dos mensajes que no son verdad. Una, todos los que se jubilan eran inútiles y no hacían nada. Ese es el mensaje. Es decir, oiga, si se jubila la gente y no pasa nada y el servicio es el mismo, todos serán los vagos. O sea, hemos tenido la suerte de dar en una organización en que los vagos los hemos identificado por edad. Los vagos son los que se jubilan y afortunadamente estos no hacían nada y por tanto el servicio se mantiene. Ustedes que son funcionarios saben que eso es lo más cercano a la lotería. Y que además no es verdad. Por tanto, ese es un mal debate. Pero claro, nuestro gran problema es, ¿dónde está el plan de retirada? Es decir, ¿somos capaces de decir, oiga, reduciendo los costes, déjenme organizar la retirada de costes? ¿O dejamos la supresión de oferta como elemento de economía de guerra? Pero claro, si hacemos eso primero, es decir, si hacemos un plan de retirada, nosotros podemos tomar decisiones y podemos decir, mire usted, los servicios públicos que presta este país no admiten un maestro a 30 kilómetros, los maestros son a 60. Y este es nuestro modelo. Y en 60 le aseguro maestro, en 30 si no se jubila. Claro, esto no es sostenible en términos de organización prestacional. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo y ahora lo digo desde el punto de vista de administración pública, lo que no puedes es seguir haciendo un debate de que la economía de guerra será siempre, a lo mejor, pero organicemos la guerra. Es decir, seamos capaces de decir, oiga, el problema es que la lotería de que los jubilados serán los vagos, esa no te toca todos los años. Y además les pongo ejemplos, ¿eh? Es decir, vuelvan al maestro del niño, vuelvan al médico, cuando ustedes vayan al cirujano de la rodilla, le dicen, oiga, que se ha jubilado porque era el vago, y ahora le va a operar el de corazón. Y ustedes dicen, pues mire, a lo mejor sabe mucho de rodilla, pero casi prefiero uno de rodilla, ¿no? Digo yo, vamos, ¿no? Ustedes verán, ¿no? Pero entonces dicen, oiga, ¿qué necesito? Dice, pues necesito organizar los servicios de forma que alguien sepa cuándo se produce en qué círculo se produce la atención de una rodilla, ¿no? A mí, ¿qué me preocupa? Y lo digo abiertamente. Me preocupa que sobre el régimen del empleo público yo no observo más que desidia. Yo soy un jubilado, también de los vagos, o sea que no se preocupen, pero, por tanto, solo vivo para estudiarlo y tal, pero no veo iniciativas. Estoy hablando del país, no veo iniciativas. Es decir, no veo modelos, no veo construcciones, no veo sistemas, no veo debates, no veo tal. Veo cómo tapamos los agujeros como podemos. Lo digo abiertamente. Por tanto, me preocupa la desidia. Me preocupa la falta de proyecto. Si ustedes quieren, les diría, me preocupa tanto como la de la propia de la administración, ¿no? Es decir, en estos momentos, si algo tenemos los administrativistas es un desorden mental, ¿no? Es decir, casi cada cosa es distinta según el ámbito sectorial en el que entres y, por tanto, ya no te atreves a... O sea, lo de dar clases es cada día más difícil porque tú mismo te vas poniendo excepciones a lo que dices, ¿no? Vas diciendo una cosa y dices, bueno, pero hay... Y al final no te entiende nadie, ¿no? Es decir, que un poco esa es la idea. Entonces, yo creo que hay una cierta desidia sobre el régimen jurídico del empleo. Llévenla donde quieran, pero por ejemplo, no hemos sido capaces de desarrollar el estatuto del directivo. ¿Por qué? Porque no hay un consenso político. ¿Por qué? Porque ocupamos los puestos del botín político. Pues miren, hagan lo que quieran, pero sin modelo directivo, en algún momento, y les acepto todos los debates de cómo se es directivo, cómo no, les acepto toda clase de debates, pero sin modelo de dirección pública no hay un modelo de responsabilidad por la gestión. Si no hay un modelo de responsabilidad por la gestión, lo que ya te falla es la teoría general del control de lo público, porque la dejas en un debate del control de lo político que hacen los consejeros o los consejeros o los ministros y nada más, y muchas preguntas sobre cómo se hacen las cosas, pero sin un cierto contenido. Aquí no hay una organización que tenga dirección y a la que se le puedan exigir obligaciones. Les pongo el estatuto del directivo, pero les puedo poner cualquier otra cosa. Es muy curioso que ahora vamos a hacer una parte del estatuto del directivo en la ley de transparencia y buen gobierno. Entonces resulta que ahora lo único que sale del directivo es lo que hace mal. Es decir, oiga, cuando el directivo lo hace mal, le sancionamos. Ah, vale. Oiga, por ejemplo, ¿y si tuviéramos alguna precaución para nombrarle? Porque a lo mejor lo hace mal porque no estaba preparado en relación con la función que va a desarrollar. Eso da igual. Esta parte no la trabajo, pero esta sí. Y ahora voy a por ellos. Y tú dices, pues, oiga, aproveche y llévese la pieza entera, ¿no? Y le acepto todos los debates, si tienen que ser funcionarios, si no tienen que ser funcionarios. Le acepto todos los debates. Ahora lo que digo es, marque algún criterio y exíjale responsabilidad por la gestión. Y usted un día va y los echa por inútiles. Pero no porque hayan cometido nada en relación con las facturas ni con el régimen disciplinario. Porque cubriendo las facturas y el régimen disciplinario se puede ser un perfecto inútil en la dirección pública. Trabajemos. Eso no lo hemos trabajado. Y eso es la bicha. Yo he dado muchas vueltas, incluso en esta comunidad, en comisiones de expertos. Y esto es mejor ni abrir la boca. No decir, oiga, cállense. Esto no, porque claro, esto es parte del botín. Bueno, pues nada, pues sigamos repartiendo botín, ¿no? Unos y otros, ¿no? Pero además, unánime, ¿eh? Estuve aquí, estuve en Castilla-La Mancha, estuve en Valencia, hemos dado miles de vueltas. Característica, no, esto no lo toque. Bueno, pues no lo toque, pero esta pieza es clave. Y es clave en el mundo local, y es clave allí donde usted mire, y es clave en el mundo sanitario, y es clave en el mundo educativo. Yo siempre les digo, oiga, miren, por ser tan duro en la corporación como fuera de la corporación. Es decir, ¿alguien se pregunta cómo somos capaces de dejar una facultad de derecho en manos de funcionarios que jamás han gestionado ni la comunidad de vecinos de su casa? decir, al que nosotros nombramos decano, ¿qué es? ¿El de historia o el de romano? ¿Qué han gestionado? Ni la comunidad de vecinos de su casa. Y sin embargo les ponemos 5.000 alumnos y les ponemos todos los servicios administrativos en manos de alguien que normalmente no ha gestionado nada. Y nos parece un modelo de dirección pública. ¿Por qué? Porque es democrático. Y dice, bueno, pues entonces póngale funcionarios que sepan. Pues no, las universidades hoy, el paso siguiente al decano son los becarios, prácticamente. Y los del PIC, los de los puntos de información y cosas de esas. Es decir, si nosotros analizamos como país qué estamos haciendo con la gestión pública, allí donde vayan, la pregunta es, oiga, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Es decir, pues está bien que haya un rector elegido, yo no digo que no, y un decano, si ustedes quieren, elegido. Pero no 25.000 decanos, vicedecanos, secretarios, no sé qué. Dice, oiga, y balance de gestión, ninguno. ¿Qué ha gestionado usted? Nunca, nada. Ahora, ¿vienen a gestionar qué? Matrículas, alumnos. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que nada de todo esto está abierto, ¿no? El otro día leía yo un libro donde 10 eminentes profesores de la universidad, que se llama La Administración Cercada, explican sus consideraciones desde la ideología más diversa y desde las ciencias más diversas, y algunas de estas ideas las tienen ahí. Decir, oiga, ¿pero por qué no ponemos alguna vez gestores que sepan gestionar? ¿Por qué no trabajamos en la gestión? ¿Por qué? Es decir, que yo entiendo que tiene que haber un nivel representativo, pero acotemos los niveles representativos. Entre otras cosas, porque es bastante difícil de entender. El otro día me decían, nosotros acabamos de hacer elecciones, nosotros tenemos un decano y 19 vicedecanos en la facultad. Y la gran pregunta es, oiga, bueno, porque ahí estamos a medias con económicas y con relaciones laborales, bueno, es igual. Y 19 vicedecanos, o sea, tenemos 20 señores medio liberados para la gestión pública. O sea, a lo mejor esto, con dos funcionarios grupo A, lo sacaba, y el decano sí, que siga siendo representativo, sí, ese es el elemento. Pero claro, no me quiero cebar con la universidad, pues podemos seguir con lo que ustedes quieran, ¿no? Esta idea, insisto, la tienen, que les parecerá un libro espléndido, el de la administración truncada, el de la universidad cercada, les parecerá un libro espléndido, porque verán muchas de estas cosas hechas abiertamente, en general, por catedráticos ya jubilados, pero además de las cosas más peregrinas, de medicina, de caminos, de no sé qué. Es decir, un libro bastante divertido y apasionante de leer, que a mí personalmente me ha impactado bastante en ver esto, ¿no? Pero vuelvo al tema para decirles, tengo una cierta sensación, no solo de la desidia, sino, y esto lo digo ya casi como crítica, nos ha gustado la economía de guerra. Yo creo que nos ha gustado esto del decreto ley, si me admiten la broma, porque es tan cómodo. Pero fíjense, ¿qué sensación tenemos? Bueno, ustedes saben que los juristas solo pensamos en la melancolía, ¿no? Y que casi cada cosa que decimos nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo explicas tú el otro día el reglamento? Dices, oiga, mire, acaban de publicar un decreto ley en el que una cosa que estaba en un reglamento, la suben al decreto ley. Ah, oh, muy bien. Bueno, sí, es una práctica que puede estar vinculando la ley y tal, no sé qué dice. No, pero es que a continuación en la transitoria dicen que se reformará por decreto. Y tú dices, Dios mío, ¿qué nos ha pasado, no? Pues una cosa muy sencilla, que es que ahora nos empiezan a molestar los procedimientos de elaboración de los reglamentos. Entonces, como el decreto ley se aprueba un viernes, vamos y lo aprobamos. Pero bueno, luego sabemos que esa materia es puramente reglamentaria. Y como es puramente reglamentaria, que la cambien por reglamento. Pero bueno, a ver, era tan urgente. Yo, que vivo mucho del derecho deportivo, déjenme hacer una anécdota. Yo siempre digo, ahora que yo tengo una discrepancia frontal con el presidente del gobierno, al que conozco hace muchos años, sobre una de las medidas más urgentes, ¿no? Me encuentro en un decreto ley la modificación de la Ley General Audiovisual y la medida más urgente era que las radios entraran en los estadios. Yo dije, hombre, ¿de verdad esto era tan urgente? O sea, ¿de verdad no podemos tramitar esto con una modificación de la ley de audiovisual? Claro, ¿qué ocurre? Que entre medias nos hemos dejado los contratos de los de la radio y ahí hay un expolio de 60 millones de euros anuales. Entonces tú dices, oiga, casi mejor los podríamos haber expropiado, nos habrían costado 22... no teníamos que pagar 60, en fin, un lío. Y la pregunta es, ¿hemos perdido el sentido de la urgencia? ¿Nos hemos acostumbrado a la emergencia. Nos hemos acostumbrado a esta problemática que es, entre comillas, tan privilegiada y tan compleja, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué me parece que falta? Pues miren, en ese plan de retirada yo creo que hay una cosa que no hemos trabajado nunca, que es la planificación del empleo público. Es decir, a nosotros planificar nos ha producido siempre granos, ¿no? Hasta el punto de que yo, que he intentado reflexionar un poco sobre por qué fracasaron los primeros instrumentos de planificación en el empleo público, que fueron los planes de empleo introducidos por la ley 22/93, tengo una sensación muy clara, ¿no? La planificación no funcionó porque no hay planificación sin tiempo y los gestores no se creen unos a otros. Es decir, cuando se sienta uno con el de Hacienda, si te hoy te da cuatro maestros, va y los coge. A lo mejor solo necesita dos, pero de momento coge porque dice el año que viene tu palabra no tiene valor, ¿no? Lo digo en tono absolutamente chascarrillo, pero literalmente les puedo asegurar, yo viví esta experiencia. El gran fracaso de los planes de empleo es que cada vez que te sentabas y les decías, pero esto en tres años, decían, no, en tres años no, que no me fío de ti. Literalmente, o sea, esta fue una de los... ¿Por qué? Bueno, si quieren se lo teorizo, porque no somos capaces de planificar el coste del empleo sobre la base del coste presupuestario. ¿Por qué? Porque el coste presupuestario está tan atado que al final los únicos márgenes nacen por el empleo. Y, por tanto, tenemos que tener suavidad en el empleo. Por eso, aunque se modificó la Ley General Presupuestaria y los gastos de personal pueden ser gastos plurianuales de conformidad con la Ley de Estabilidad, nunca hemos dado el paso ni siquiera de que la negociación colectiva fuera plurianual, porque una de las partes renuncia a la plurianualidad del gasto sobre la base de tener capacidad de margen y de maniobra al año siguiente. Bueno, eso se lo puedo teorizar todo lo que quieran, pero ustedes al final dirán, oiga, pero una organización que no planifica y que no proyecta en el tiempo, tiene dificultades. Y claro, cuando luego llega la economía de guerra, le pilla siempre en mala situación. Nosotros tenemos una mala situación. Miren, yo les cuento una anécdota, ya que no ha llegado María José y me puedo extender, ¿no? Les cuento una anécdota que nos debería hacer pensar como país. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes cómo creen que está la justicia? Te dicen, fatal. ¿A que sí? Ah, vale, no, no, no. Bueno, pues miren, sorpresas de la vida, sorpresas te da la vida. Salen dentro de 15 días 250 jueces que no sabemos dónde sentar. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque nunca planificamos bien. Entonces resulta que planificamos jueces, pero se nos olvidó planificar los juzgados. Y ahora no sabemos dónde sentarlos. Y esto de sentarse es un problema crucial. Pagarlo no los pagamos, porque lo seguimos pagando como alumnos. O sea, el dinero lo estamos gastando. Pero el problema es, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Entonces tú dices, por favor, créame juzgados. Dice, no, los juzgados son muy caros, eso no te lo creo. ¿Y qué hago con estos? Bueno, nos han duplicado 250 plazas. Y entonces ahora hay sitios con dos sillas. Ah, la pregunta es, oiga, ¿esto tiene sentido? Es decir, un país que necesita jueces como el comer tiene 250 en la calle y 50 del año que viene, si le sirve de algo. Es decir, que en dos años vamos a tener 300. Claro, los chicos están encantados porque por esta tesis pillan Madrid. De la otra forma pillarían Navalcarnero o Almazán y están encantados, ¿no? Es decir, bueno, ha puesto a contentos a todo el mundo, salvo... Entonces, si les sirve de algo, por ejemplo, yo les cuento mi caso. Yo no tengo pendencia. En mi juzgado los asuntos... El más antiguo tiene 4 meses. Y ahora me dicen, pues tú tienes que darle 100 asuntos tuyos a uno de los nuevos que viene. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, porque hombre, ya que viene... Ya, bueno, pero ya que no tengo asuntos. Dice, bueno, pero no le vas a dejar sin asuntos. Bueno, pues nada, le doy asuntos. ¿Y qué hago con los míos? Y dice, no, tú no llegas al módulo. Y ahora el que no llega al módulo soy yo. Lo digo porque, para que vean que no tenía solo con la universidad. Entonces la pregunta es, pero ya... ¿En qué país estamos? O sea, ¿cómo es esto? O sea, sale gente, te la dan a ti, tú no la quieres, tú no la necesitas. Luego sales ahí a la esquina y preguntas, oye, ¿y usted cuánto atraso lleva? Y dice, 5 años. Y a este no le dan, pero a mí me dan, yo no lo quiero, ese lo quiere. Bueno, en fin. Ahora, bromas aparte, planificación. Es decir, ¿alguien se dio cuenta de que salían 250? Sí. ¿Alguien fue capaz de mover los instrumentos suficientes para que los 250 tuvieran una silla de verdad y no una silla inventada? No. Respuesta, 250 volantes. Bueno, pues vale, pues será así, ¿no? Pero permítanme que al menos desde el punto de vista teórico me rebele, ¿no? Es decir, yo no entiendo esto y además no lo veo y me parece mal. Me parece exactamente igual el que, más allá de que ya sé que estamos en la economía de guerra que yo mismo he llamado antes, tenemos un problema con la carrera. Es decir, si de pronto decimos, oiga, el caramelo de Lebesgue es la carrera horizontal y el mensaje es, siempre que hay que tocar algo empezamos por la carrera horizontal, pues entonces el mensaje es, la carrera horizontal no existe. Pues si la carrera horizontal no existe, ponga usted vertical. Porque claro, si no, lo que usted no puede decirle, yo vivo este ejemplo. Nosotros los jueces no tenemos carrera horizontal, la vida universitaria tiene muy poca, pero los jueces tienen muy poca carrera. ¿Por qué? Porque lo más que puede ser en la vida es, bueno, lo más, lo razonablemente que vas a ser en la vida es o juez o magistrado. Y en mi caso, previsiblemente voy a estar en el mismo destino los 25 últimos años de mi vida. Entonces dices, oiga, ¿usted se motiva? Sí, porque corro por las mañanas, pero poco más. ¿Usted ve la carrera? O sea, voy a estar 25 años en la misma silla cobrando lo mismo, con asuntos casi iguales, pero eso sí, lo hago por ilusión. Pues vale, póngale la ilusión al sistema, ¿no? Lo digo simplemente porque, es decir, estas cosas que yo intento contarlas de la máxima broma son muy complicadas. Es decir, oiga, si usted manda el mensaje, nos ha pasado con los abogados del Estado. ¿Qué nos pasa con los abogados del Estado? Pues una cosa muy sencilla. Entra, como ahora hay vacantes por todos los sitios, entran directamente en un 29. Pero es que se van a morir en un 30. Es decir, que lo más que van a dar en su vida son dos saltos. Eso sí, pueden dar saltos laterales 25, pero más de lo mismo. Es decir, pueden ir del Ministerio de Educación al de Transportes 32 veces en su vida. Pero reconózcanme que es poco recorrido para que alguien se motive y se quede. Característica, la única motivación que tienen es cómo entrenan para ir a otro sitio. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado el modelo de carreras. Yo les diría, tampoco hemos trabajado el modelo de cuerpos y escalas. Esto, especialmente en la AGE, yo soy muy crítico con este terreno porque yo me pregunto a mí mismo, por ejemplo, ¿por qué tenemos un cuerpo técnico de la seguridad social? Oiga, ¿necesitamos un cuerpo técnico? Sí, pues que todos gestionen. Para gestionar personal, presupuesto, informática y no sé qué, ¿cuál es la diferencia de que sean prestaciones a que sean cualquier otra cosa? ¿Por qué tienen que ser de la y no generalistas? Podría usted tener una carrera de otro tipo. No hemos trabajado ese esquema. Tampoco hemos trabajado los sistemas de organización. El EBEP dice, oiga, usted puede tener relaciones de puesto de trabajo o lo que quiera, siempre que sirva para la ordenación de puestos y tal. Y la característica es, ¿y lo que quiera qué es? De nada. ¿Y qué hay? RPTs. ¿Cómo? Cada día más pobres. En el conjunto de la administración, yo que vivo, por ejemplo, mucho la administración local, les diría, ¿qué hemos hecho? Pues las RPTs de hoy se parecen a los catálogos del año 84, que son número de plazas, alguna característica para desarrollarla, número de retribuciones y poco más. Ahora hemos perdido todos los perfiles de profesorado, todos los perfiles profesionales. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de casarlos con los perfiles profesionales de los funcionarios. No teníamos perfil del funcionario, ¿para qué queremos perfil del puesto? Si no sabemos lo que mandamos, ¿para qué queremos saber dónde lo mandamos? Pues lo mandamos, si me admiten una broma, como la cabeza de ganado, ¿no? Pues qué más da, ¿no? Pues de un lado para otro, si al final ni sé lo que tengo, ni sé lo que necesito. Claro, esa es una forma bastante compleja, cuando luego llegamos y decimos, oiga, mida usted la producción, mida usted la productividad. Oiga, y preocúpese usted de organizar esto. Y diga usted que son comunes los que son comunes y diferentes los que son diferentes. Y por tanto, usted puede decirme, yo tengo una decisión organizativa, yo creo mucho en el derecho, en la potestad organizatoria de la administración, creo que la ejercemos poco, creo que la explicamos poco, y que además la vivimos acomplejados, ¿no? Yo siempre digo esto de, oiga, en el derecho laboral son tan garantistas, pero la decisión de cerrar la realiza el empresario. Al final lo que negocia son las condiciones. Pero cerrar, el que cierra es el empresario. Aquí yo no digo cerrar, pero oiga, si yo decido mover, pues déjeme que le respete el municipio, déjeme que le respete la provincia, déjeme que le respete algunas cosas, pero a continuación déjeme a mí decidir cuáles son los auxiliares, cuáles son los no sé qué. Si todo eso no ocurre, si esa flexibilidad, que es la natural, la que ocurre en todo el sitio, las que lo único que hacer es explicarlo, gestionarlo, ponerlo sobre la mesa, analizarlo, objetivarlo, que para eso están los planes, para eso están las decisiones de empleo, para eso están. Si tú pones encima de todo eso, el funcionario es un ser absolutamente obediente y razonable. Es decir, esta tesis de los funcionarios, al funcionario, el único problema es que no siempre somos capaces de poner racionalidad. Si ustedes analizan las sentencias en materia de potestad organizatoria, cuando hay plan de empleo, cuando hay plan de recursos humanos, o cuando no hay plan de recursos humanos, verán el efecto. El efecto es, donde hay plan, prácticamente todas las sentencias confirman las medidas de la Administración; donde no hay plan y objetivación, prácticamente todas las sentencias dicen arbitrariedad, subjetividad, revoco la medida. Lo verán, mírenlo. Por ejemplo, hay una sentencia espléndida del TSJ de Cantabria, que empezó explicando cómo se podían reconvertir las áreas de salud, y dice, no, oiga, es que lo que habíamos decidido es quitar los pediatras del área de no sé qué. Pues claro, cuando llega medidas como la prolongación de la jubilación, le dicen, oiga, usted no, porque usted está en el área que no le necesitamos. Ahora, si se quiere ir a donde... No, yo al mío. No, al suyo no, porque el que decide si se queda es la organización, no el funcionario. Por poner ejemplos, ¿no?, de cómo... tal. Ahora, ¿qué hay ahí? Ahí hay criterio, ahí hay planificación, hay objetividad, hay saber qué uno busca. Y ahí, llegados a ese punto, de verdad que podemos ser muy solidarios y decir, oiga, y ahora consiga usted un ahorro del no sé cuánto. Pues vale, pues sabremos a lo mejor cómo hacerlo, ¿no? Yo no estoy muy convencido, ¿no?, pero de esta historia. Pero por eso digo que me preocupa, y acabo aquí para no ser más pesado, ¿no?, me preocupan medidas como la congelación de la oferta. Miren, la peor cosa que nos ha ocurrido a los profesores es cuando tú llegas ahora y le dices a un chico, oiga, te dice, ¿qué hago? Y le dices, ¿qué haces? Pues dices, oposiciones, hombre, mira, este año hay 15 abogados del Estado, pero no hay ninguna seguridad de que tengas oposiciones antes de 3 años más. Entonces el chico dice, 1 más 3, 4, 28. Bueno, acabas de dejarte la mitad en el este. Pero claro, le dices, oye, ¿puedes ser profesor universitario? Y dice, sí, pero tenemos congelada la oferta, no vas a ser tal, no sé qué, mira, hay 25 en cola o 10 en cola, 7 años, para que te den un interino. Dice, tampoco. Entonces, claro, dice, oiga, ¿y cuál está? Entonces, ¿qué me preocupa? No me preocupa eso, lo que me preocupa es la pérdida de talento. ¿Qué estamos perdiendo? Pues miren, cuando hay abogados del Estado, hay mucha gente que tiene vocación de servicio público y va. Y se sacrifica 3 años, 2 años, 4 años, y va. Ahora, si tú le dices, oye, no sé si va a haber, pues hombre, la facultad de estar 10 años de tu vida estudiando, pues, es divertida, pero vamos, sobre todo porque te evita trabajar, pero reconózcanme que tampoco es muy motivadora, ¿no? Y si encima le añades las reglas de seguridad social, dices, y además, como entres tarde, tampoco tienes pensión. Con lo cual vas del servicio activo a la tumba sin solución de continuidad, ¿no? Sí, bueno, piénsenlo, esto es lo que hay. Y luego, puestos a invitarles a café, casi les diría, y en el mismo lío les digo, yo ya no entiendo nada. Hace unos días eliminamos la jubilación parcial, ahora aparece el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es la jubilación parcial llamada de otra forma, y la pregunta es, ¿pero esto lo necesita la organización o el funcionario? Porque a mí todas estas medidas me parecen bien, pero yo quiero una decisión previa. Oiga, cuando usted dice que va a tener un señor a tiempo parcial, ¿por qué es? ¿Porque necesita la mitad de trabajo o porque necesita pagarle la mitad de pensión? Entonces yo lo único que reclamo para la administración pública es lo mismo que los empresarios. Cuando los empresarios le bajan las cotizaciones, las paga el Estado. Pues aquí, si hay jubilación parcial, que la pague el Estado, porque esta no es una medida de organización en muchos casos. Y si lo es, que lo digan. Pero entonces la pregunta es, oiga, ¿dónde estamos? Exactamente igual, yo creo que nos vamos a meter ahí en un pequeño lío en lo de los seres públicos en estos próximos meses. Si les sirve de algo absolutamente apasionante, en la semana pasada se conoció la primera sentencia importante de los seres colectivos en Jerez. 230 laborales iban a un ERE. Y dice el TSJ, dice, mire, que no. Dice, ¿por qué? Dice, porque no he sido capaz de entender nada. Es decir, a ver cómo explicas tú que en una organización sobran de golpe 230 sin afectar a los servicios que prestan. Entonces, oiga, ¿usted tiene piscina? Sí. ¿Y el piscinero? No, el piscinero está amortizado. Es decir, ¿quién va a estar en la piscina? Entonces, claro, fíjense que... en fin, yo me preguntaba el otro día cuál sería la minuta que ha pagado Jerez a Deloitte, que lo dice la sentencia. Porque en un hecho probado dice que este fue un encargo y es una de las cosas que explica la sentencia como un elemento de no fundamentación. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tú dices, vamos a ver, ¿cuáles son los criterios para aplicar el ERE en lo público? Y dice, el criterio es, primero, insuficiencia presupuestaria sobrevenida. Entonces tú dices, primero, oiga, los que hemos vivido en la administración pública sabemos que hay una cosa que se llama el plan de disposición de fondos. Bloquéelo usted. Lo cual quiere decir que usted tiene la llave para saber si hay sobrevenida o no y cortar la sobrevenida. Por tanto, esta parte no me la creo. Segundo, si usted es una administración pública, la del sobrevenida o no sobrevenida depende de lo que le den de la sección 31 de cuestiones especiales. Y tercera, dice, bueno, pero como esto de la sobrevenida es muy complicado, dice la ley, dice, vamos a hacer otra cosa, la reducción del 5% de los créditos de ingresos. Tú dices, pero bueno, ¿y los créditos de ingresos que se reduzcan el 5% me habilitan a mí para decir que tiene que ver, entre comillas, que yo tenga que dar menos subvenciones para que haya un ERE en la consejería? No sé si me explico. Entonces, bueno, simplemente acabo diciéndoles, y bueno, yo creo que en estos momentos deberíamos de replantearnos cuál es el papel que le queda a los derechos sociales, en qué han quedado, qué queda del 38, qué queda de todo eso. Consecuencia, y aquí acabo, creo que estamos otra vez ante un problema de falta de modelo, un modelo que habría que conectar con la organización, un modelo que exige un compromiso de la legalidad presupuestaria, un modelo que exige planificación, que exige un contenido funcional obligatorio y olvidarnos de ir directamente hacia el pasado como si fuéramos el siglo XIX y Eriu y Yes y formuláramos de nuevo la teoría estatutaria. Bueno, sé que me he pasado, lo siento. ¿Eh? Gracias.
Muchas gracias. No sé si profesor Palomar, señoría, cómo llamarle, porque cuando uno ha tenido cargos en la administración, es profesor de la universidad y a la vez está en un juzgado, pues no sabe uno cómo dirigirse a él. En cualquier caso, me doy cuenta de que ha sido una decisión estupenda contar con usted, puesto que conoce la problemática de casi todas las escalas y los fondos administrativos. A mí me ha llamado varias cosas o varias consideraciones poderosamente la atención. Ya lo hablaremos a lo mejor en petit comité, porque ahora ya casi tenemos a la siguiente ponente aquí, pero en cualquier caso, si alguien quiere formular alguna pregunta en relación a la ponencia que acabamos de escuchar, por favor que la haga. Está todo claro, en el empleo público está todo claro. ¿Nadie quiere preguntar nada?
Esto cuanto más vueltas le das es peor, porque esto de las asistencias técnicas es un clásico, pero hay técnicas más modernas, o sea, ahora se hacen cosas mucho más modernas, ¿no? Yo acabo de terminar un trabajo sobre el control de las encomiendas de gestión y verán qué cosas tan bonitas se están haciendo por las encomiendas de gestión, ¿no? Y verán qué están diciendo los tribunales sociales en las encomiendas de gestión, ¿no? entre otras cosas anulándolas todas, porque dice que son asistencias encubiertas y que si son asistencias encubiertas deberías de llevarlas al EBEP, dice los tribunales sociales. Yo creo que, miren, este es un punto central de dónde se sitúa. Entonces yo les decía, necesitamos reconquistar la dirección pública. Entonces, el gran problema es que si usted no tiene responsabilidades globales, y yo no le puedo preguntar por cómo hace globalmente las cosas, cada uno responde de la suya. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que el capítulo 1 y el capítulo 2 se respondan por gentes diferentes. Y si además me dice que las inversiones se hacen por el 6, o que en muchos casos se encomiendan por el 4, o que pasan por no sé qué, al final usted lo que dice es, bueno, a mí no me cuente esto, a mí cuénteme cuánta mano de obra y cómo la está usted usando, tal. Pero para eso, ¿qué necesita usted? Pedirle explicaciones, o sea, ser capaces de hablar de eso en términos de responsabilidad por la gestión pública. Si la gestión es, ¿qué pasa con esta asistencia? Pues a lo mejor la asistencia es buena o mala, no lo sé. No sé si me explico. Es decir, el problema es que no puedes ver el ordenamiento parcialmente. Si ve el ordenamiento, tú dices, ahí está, es una encomienda de gestión. Bueno, ¿una encomienda de gestión de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está la legalidad presupuestaria? ¿Qué haces con la legalidad contractual? Es decir, nosotros hacemos normas que después, entre comillas, eludimos en cosas de estas. Pero eso solo tiene una salida, que es objetivos, medios y control. Pero eso no puede ser sobre el expediente, porque yo puedo fiscalizar bien una asistencia que formalmente esté mal en su concepto de tal. Es decir, ahora, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos explicar objetivos y que la gente empiece a responder por objetivos y por medios de los objetivos. Yo creo que una de las cosas que falla abiertamente, y lo digo sin ningún tipo de acritud, es el control parlamentario. Usted en estos momentos no tiene a ningún dirigente, no hablo de Galicia, que no me la conozco, pero usted, por ejemplo, en el ámbito del Estado no tiene a ningún dirigente dando explicaciones de gestión. Todas las explicaciones que dan son políticas. Y hay un momento en el que hay que decir, oiga, ¿usted por qué ha hecho asistencias técnicas? Porque tiene una necesidad personal y está simultáneamente congelando la oferta. Y luego nos los vamos a tragar porque los jueces laborales van a decir que esto es mano de obra encubierta. Pues esto es un problema de gestión y de responsabilidad. Eso, en estos momentos, dentro del proyecto de ley de transparencia, está casi al borde de las cosas sancionadoras. Lo que pasa es que tampoco la puedes... O sea, tú no puedes sancionar a alguien por hacer una asistencia, pero sí por utilizar mal los sistemas. Pero para eso necesitas tener objetivos y visión de conjunto. Si solo tienes visión de que eso es lo que nos pasa. Es decir, al final... ¿A ti te vale con que la asistencia técnica le ponga la firma al interventor? El problema es, no es solo un problema de eso, es un problema de globalidad, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que fraccionamos y solamente viendo quién es usted, qué hace, cuál es su responsabilidad, cuáles son sus objetivos, cómo los está gastando, por qué toma usted medidas temporales, cuánto nos cuesta. Yo en estos momentos tengo un gran debate abierto conmigo mismo, ¿no? Que es... Todo esto de la colaboración público-privada. El otro día me peleaba en materia de sanidad porque dicen, oiga, el problema es que nosotros, los privados, somos capaces de comer más barato que los públicos. Y le dije, hombre, yo también, si me regalan el suelo. Hablábamos del hospital de Majadahonda, que es el de al lado de mi casa, donde el suelo es municipal y se lo han regalado. Y dice, oiga, yo doy más barato. Y ya que los demás pagamos el suelo, amortizamos, pagamos el IBI. A ti todo esto te lo condonan y dicen, oye, ¿y los costes dónde vas? Que no digo que la fórmula no sea buena, pero expliquémosla. Y además expliquémosla en términos de, oiga, somos capaces de darle de comer gratis o de dar de comer más barato en un marco en el que nos salen las cuentas y no en otro, ¿no? Pero vamos, eso es filosofía, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo muy breve, porque no quiero hacer esperar, como digo, a la siguiente ponente y no quiero que esto se demore en exceso por la tarde. ¿Considerabas que el escaso desarrollo autonómico del EBEP es un problema, ¿no? Y que las comunidades autónomas hemos sido poco creativas en la materia? Yo no sé qué habría pasado si hubiésemos sido creativas, porque hemos sido creativas en materia urbanística y mira lo que ha pasado, que tenemos un modelo tan divergente que no sabemos cómo uniformizarlo. Y por eso vamos a dejar esa pregunta en el aire, porque yo no sé si esa sería la solución, ¿no? Que las comunidades autónomas legislasen más en la materia. Dices que la potestad organizatoria, que crees en ella, yo también creo en ella, que se explica poco. Se explica poco también porque a la gente le gusta poco. O sea, prueba a perdonarle a los alumnos en la clase el tema para el examen. Si antes les caías bien, ya verás cómo te quieren. Y en cuanto a que las comunidades autónomas solo se ponen de acuerdo en aspectos relativos a la economía de guerra, ¿la economía de guerra comporta un estado de sitio en el que todo vale?
A ver, pues no lo sé. Vamos por partes. Hubiera querido más imaginación de las comunidades autónomas, ¿no? Lo digo abiertamente, ¿no? Porque yo siempre he considerado que el empleo público está ligado a tu estructura organizativa. Es decir, yo en esto creo que, por lo menos en mi reflexión personal, es que es muy difícil hacer, salvo un estatuto de mínimos, es muy difícil hacer una norma con la que se organicen igual el Ministerio de Hacienda que el Ayuntamiento de no sé dónde. Yo eso no acabo de verlo, salvo en la parte de mínimo común de derechos. Ahora, ¿cómo? Mire, uno tiene servicios de tarde, otro tiene servicios de mañana, uno tiene jardineros, el otro tiene no sé qué. Esto, o sea, eso es muy vivo como para hacerlo uniformistamente, salvo en la parte de derechos, insisto, yo estoy en eso de acuerdo, ¿no? A mí me hubiera gustado, sobre todo en los modelos de empleo público, de estructura del empleo público, de cuerpos, de no cuerpos. Es decir, ahí me hubiera gustado, porque tú vas a las comunidades autónomas, que yo he ido a muchas, y tienen criterios, o sea, saben qué necesitan. Pero, sin embargo, luego no está en la ley. Por ejemplo, Castilla-La Mancha dice, oiga, mire usted, el modelo que tenemos de cuerpo único de administradores centrales, o no sé cómo se llama, este no nos ha funcionado nunca porque luego lo hemos tenido que llevar a cuerpos, a especialidades. Te vas a la norma y no están las especialidades. Dice, pero vamos a ver, usted no estaba de acuerdo en que necesitaba, estaría hablando de una administración en la que no hay cuerpos especiales. Y por tanto seleccionaba igual a los TAC, por decirlo de alguna forma, que a los ingenieros de montes. Y dice, no, pero luego los ingenieros de montes los trabajo como montes. Y bueno, pues o los creas como especialidades o tienes un lío. ¿Por qué? Porque si no acabarás con todos los ingenieros de montes queriendo ser oficiales mayores de la consejería para ganar 4 euros más en el complemento específico. Entonces, la pregunta es, oiga, pues ya que usted tiene hecha esa reflexión, que yo no sé si es buena o mala, pero ya que usted la ha hecho y es suya, pues llévela a sus normas, organícese usted así, crea usted en eso que cree, ¿no? Y sin embargo yo ahí no lo he visto, pero estoy hablando de detalles de organización, o sea, de organización pura, de cómo lo vives, ¿no? Por ejemplo, Castilla-La Mancha, pues tiene un modelo de letrados prácticamente inviable, ¿no? Es decir, hay un cuerpo superior de letrados al que solo se entra por promoción interna, y tú dices, oiga, ¿Eso le va a ser a usted operativo? ¿Le ha sido operativo alguna vez? No. Si no le ha sido operativo, ¿por qué insiste usted en esto? Cámbielo. Tenga ideas. Construya. Esa es un poco la idea, ¿no? No tanto en la macroestructura, sino en la parte que liga con la organización y que liga con el empleo, ¿no? Y que liga con la productividad y que liga con las características de los puestos, ¿no? Esa es la parte donde yo creo que se debería haber sido más imaginativo, ¿no? En la potestad organizatoria yo creo que se explica poco. Es verdad que en la vida universitaria nada, pero yo creo que se explica poco y que mi experiencia personal cuando he gestionado algo es que si tú pones encima de la mesa los papeles que lo justifican, el debate es otro. O sea, cuando tú dices, oiga, yo es que cierro la piscina y me tengo que llevar a los 3 de la piscina, eso la gente le cuesta a los 3 de la piscina, pero lo entiende. Ahora, cuando tú de pronto dices, se van a rifar 3 despidos, pues la gente de momento no está muy de acuerdo. Entonces, yo creo que hemos trabajado poco la potestad organizatoria, especialmente en la planificación. A mí la planificación me ha obsesionado siempre. Los ayuntamientos, tú te sientas ahora con ellos, yo los veo prácticamente todas las mañanas, y tú dices, oiga, ¿y usted por qué hace esto? No sé, bueno, por ahorrar. Bueno, ya, pero hay muchas formas de ahorrar, ¿no? ¿Por qué hacemos determinadas cosas? Entonces la pregunta es, oiga, ¿cuál es su plan? Si yo le voy a avalar el plan, si usted es capaz de darle la mínima estructura de objetividad y de coherencia organizativa, si yo no estoy para sustituirle, sea, yo no he venido, yo no hago una labor de sustituir su potestad. Lo que digo es, oiga, demuéstreme que tiene criterios objetivos, que son razonables, que están con la organización, que van vinculados a tal. Esa es un poco la idea. Y esto de la economía de guerra, en fin, pues por decirlo en términos coloquiales, y porque ya hay que pasar la tarde hablando un poco más, menos académicamente, ¿no? Yo creo que el Estado merece en estos momentos mucha discusión, ¿no? Pero yo insisto que creo que se está abusando de la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, aquí hay un objetivo claro, y en ese objetivo claro yo creo que estamos todos, ¿no? Ahora, yo no sé si al hilo de eso deberíamos de haber entrado en esta dinámica en la que prácticamente, si entramos en el Congreso, hay una página de proyectos de ley. Y sin embargo vamos por el decreto ley 35. Hay una página que a estas alturas, con año y medio de legislatura, deberíamos tener 5 páginas. ¿Por qué? Porque de los 50, de los 35 que se han publicado, deberían de estar 20 metidos en el Parlamento. Y insisto, hay cosas que nadie discute, de economía, de tal, de no sé qué. Bueno, de eso, no solamente no se discuten, sino que no se entienden, ¿no? Pero digo, como no se entienden, pues vale, todo está bien y todo es correcto. Ahora, yo sinceramente creo que en algún momento hay que replantearse el daño que hacen algunas de estas medidas si no son puntuales. O sea, tú dices, bueno, yo quito la paga. Bueno, pues eso lo entendemos todos. No lo aceptamos, pero lo entendemos. Ahora, si simultáneamente dices, oiga, no, ahora lo que voy a hacer es afectar al régimen de promoción. Esto ya no lo entendemos. Por ejemplo, ¿cómo recompones, pongo ejemplos, cómo recompones la carrera sanitaria en la Comunidad Autónoma de Murcia? Después de que unos la tenían reconocida, unos la cobraban, otros la tenían reconocida y no la cobraban, otros la cobraban y no la tenían reconocida. Entonces la pregunta es, oiga, ¿y si mañana usted tiene que volver, mañana, usted tiene que volver a ser normal, cómo recompone esta figura, ¿no? Y sobre todo, cómo recompones carreras históricas? Porque estamos hablando de carreras históricas. Entonces, yo creo que estas son las medidas. O sea, yo creo más en las medidas lineales de esta, de decir, bueno, nos toca a todos el 3, bueno, nos toca, pero no afecta a la estructura, que a cosas que están tocando la estructura, que luego tiene un mal desarrollo, ¿no? una mala construcción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo digo abiertamente, yo creo que la carrera horizontal ha quedado tocada para el resto de la vida, ¿no? O sea, yo creo que eso no va a existir jamás ya, porque va a ser irrecomponible, ¿no? Pero vamos, es una opinión, y por tanto habrá que pensar en otra cosa, ¿no? Y habrá que dar, pues, sesenios, o habrá que dar, o sea, habrá que buscar otro mecanismo, porque ese yo creo que ya no va. El histórico, una de las cosas que hemos aprendido mucho los juristas es que el problema de las normas no son las normas, sino los gestores del cambio. Y la gestión del cambio de un desaguisado como el que se ha hecho en carrera, a mi juicio, es inviable, ¿no? Por tanto, habrá que ir a otros modelos de incentivos, a otros esquemas, a lo que sea, ¿no?
Pues muchas gracias. Despedimos ya al profesor Palomar y damos paso ya a la segunda ponencia de la tarde.